Cuando es capaz de mirar su vida en cualquier aspecto dado, le resulta más fácil pasar página y examinar algún otro aspecto. Sin embargo, mientras se mantenga usted cerrado intentando impresionar al mundo con algo que no es genuino, quisiera decirle que llegará un día en el que se derrumbará.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios anhela que vivamos con gozo, y es evidente por su diseño divino en la creación, por lo que declara la Escritura y por lo que se demuestra en las vidas de algunas personas que han aprendido a gozar de la vida. Sin embargo, ¿qué impide que sintamos gozo? Quisiera que lo averigüemos en este mensaje.
Hay muchas personas que nos dirán que gozan de la vida, pero entonces algo sucede y ofrecen excusas. En el libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, veremos 7 motivos por los cuales no sentimos gozo en la vida y quisiera examinarlos con usted. El primero de ellos es el siguiente: la búsqueda de metas que no satisfacen. ¿Es la búsqueda de metas u objetivos que no satisfacen? Uno de los motivos principales por los que las personas no gozan de la vida es que la pasan persiguiendo metas y objetivos, intentando alcanzar cosas que no producen satisfacción y contentamiento. Ahora bien, quisiera que observemos lo que dice Salomón en este capítulo 2 de Eclesiastés, el cual iremos desglosando. Dice así: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Lo primero que él buscó fue la complacencia y el exceso en su vida, o sea, iba a gozar de todo lo habido y por haber. Leamos sus palabras en el versículo 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Uno de los principales motivos por los que las personas no sienten gozo en la vida es que hacen precisamente lo que hizo Salomón. O sea, se mueven en esa dirección. Es su objetivo. Lo consiguen y comprueban que no sirve de nada, y entonces fijan una nueva meta. Consiguen eso, pero no les produce alegría y disfrute. Establecen un nuevo objetivo que alcanzar, finalmente lo logran y se siguen sintiendo vacíos. Por tanto, pasan la vida haciendo todo lo que pueden intentando sentir gozo, pero la vida tiene su truco. El truco de la vida es decirnos, está en el siguiente altiplano. Ahí es donde está. Amable oyente, ¿ha oído a personas decir eso? Se preguntan dónde está lo que desean y piensan que está en el siguiente altiplano. Suben hasta ahí y entonces ven que no está. ¿Dónde está entonces? Está a la vuelta de la siguiente esquina. ¿Qué hacen entonces? Van a esa esquina, pero tampoco está ahí. Entonces piensan, es que todavía no llegué al nivel adecuado. Sin embargo, cuando llegan al nivel adecuado, comprueban que el disfrute tampoco se encuentra ahí. Entonces, el disfrute de la vida no se encuentra nunca en la búsqueda de las metas y los objetivos equivocados. No hay un solo versículo en la Escritura que diga que cuando un hombre alcanza cierto nivel en la vida, podrá disfrutar de la misma. ¿Quieres saber por qué? Porque Dios anhela que vivamos con gozo durante toda la vida, pero ese disfrute no está construido sobre fama, posesiones, logros, indulgencia o la gratificación de todos los deseos que hay en el corazón del hombre. Ninguna de esas cosas produce el disfrute de la vida. Sin embargo, ¿qué hacen? Simplemente nos hacen caer en una trampa, nos hacen tropezar. Nos impulsan a ir un poco más lejos, un poco más rápido, a llegar un poco más alto, porque el diablo hará todo lo que esté en su poder para mantenernos enfocados hacia algún objetivo en particular, para que así no fijemos nuestra mirada en la única meta que hace posible que una persona goce de la vida. El segundo motivo por el que no sentimos gozo en la vida es el ritmo que mantenemos. Amable oyente, ¿quieres saber lo que nos ha ocurrido? Nos hemos perdido muchas de las mejores cosas en la vida. ¿Sabe por qué? Porque ese ritmo no es el ritmo de Dios, es el ritmo del hombre. ¿Quieres saber cuál es una de las grandes excusas que ofrecemos a Dios por no crecer en nuestra vida espiritual y no darle a Él el tiempo que debiéramos de rodillas en oración y estudio de la Biblia? ¿Sabe cuál es nuestra mayor excusa? Es decir, no tengo tiempo. Fíjese que usted no puede gozar de la vida si no tiene comunión con Jesucristo. No hay modo de hacerlo. Hay un tercer motivo: las presiones bajo las cuales nos permitimos vivir. Amable oyente, fijamos metas para nosotros mismos que con frecuencia no son realistas. Queremos lograr cosas que nos preguntamos en lo profundo de nuestro ser si podremos lograrlas. Establecemos metas, ¿y entonces qué hacemos? Para alcanzar las metas, aumentamos el ritmo. Elevamos la presión. Con frecuencia decimos que es bueno vivir bajo presión, que eso nos ayuda a lograr muchas cosas. Sin embargo, ¿sabe usted lo que ocurre? En ocasiones, eso es una excusa. La presión es algunas veces el resultado de la postergación, y otras veces es el resultado de cargar sobre nosotros cosas que Dios nunca quiso que cargáramos. Además, nos colocamos bajo la presión y la carga de las cosas, y entonces nos preguntamos por qué no podemos sentir gozo en la vida. No podemos porque estamos cargando lo que Dios nunca quiso que cargáramos. Amable oyente, en este momento me pregunto, ¿hay presiones en su vida bajo las cuales nadie le colocó? ¿Hay cosas que se ha propuesto conseguir que quizás Dios no quiere que realmente las consiga en la vida? ¿Hay cargas bajo las cuales usted mismo se ha colocado? Tal vez sean cargas financieras, las expectativas de los demás o cualquier otra cosa. ¿Hay cosas que están causando que usted sienta la presión? La dificultad está en que, cuando usted mira su vida, y digamos que ve unas pocas semanas o meses hacia el futuro, o incluso algunos años, ve presiones y piensa que no podrá salir de ellas, no sabe cómo las atravesará. Amable oyente, es entonces cuando todo eso comienza a tener un grave efecto en la vida de la persona. Pensamos en lo que dice Filipenses 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es verdad si es la voluntad de Dios. Sin embargo, si son presiones autoimpuestas, toda la sabiduría y la fortaleza de Dios no llegarán rápidamente a nuestra vida para hacer algo que nunca fue la voluntad de Dios que hiciéramos. Escúcheme, cuando usted hace las cosas equivocadas, no cuenta para nada cuál sea su motivación, pues las consecuencias que obtendrá serán las mismas. Dios no podría permitirnos que consigamos hacer lo que queremos si eso no es su voluntad. Por tanto, ¿qué hace Dios? Permite que la presión aumente, y aumente y siga aumentando. Lo que hace es permitir que lleguemos al lugar donde tenemos que detenernos y decir, Dios, ¿qué estás intentando decir? Lo que Él intenta decir es que una persona que vive su vida sin gozo y disfrute no es ningún testimonio para Dios. Usted nunca puede gozar de la vida con una mente dividida. Sean cuales sean las presiones, quisiera desafiarle a afrontarlas y comenzar a tratarlas y resolverlas una a una. El cuarto motivo es una preocupación por el trabajo. Mire, uno de los motivos por el cual muchas personas no sienten gozo en la vida es que están preocupadas por el trabajo. Alguien dijo que los estadounidenses adoran su trabajo, trabajan en su juego y juegan en su adoración. ¿Podríamos aplicar eso a nosotros? Nuestro trabajo nos consume y casi lo adoramos, aunque podríamos soportar a algunas personas que aman su trabajo, disfrutan de su trabajo y emplean todo su esfuerzo en ello, pero no lo adoran ni les consume. Es más probable que muchos matrimonios, y sabemos que lo que voy a decir es verdad, se desmoronan y hay separación y divorcio porque el hombre hace ¿qué? Su trabajo lo consume por completo y empieza a adorarlo. no tardará mucho en ser poseído por eso que comenzó a hacer como vocación y es un disfrute en su vida. Eso puede ocurrirle a cualquiera sin tener en cuenta quién sea, pues todo lo que se interponga entre Dios y yo, a lo cual doy la mayor atención, la mayor dedicación, el mayor amor y la mayoría de mis ideas y deseos interiores, donde está la mayor sensación de logro, eso se convierte en mi Dios. Y hay muchas personas a las que les preocupa tanto el trabajo que no tienen lugar para Dios en su vida. Fíjese, amable oyente, en las personas en el Nuevo Testamento. Al leer el libro de Hechos, ¿qué vemos? ¿Sabe usted cuál era la responsabilidad principal de aquellas personas? Conocer a Dios. Conocer a Jesucristo. Seguirle a Él y amarle. Y el trabajo era casi un asunto secundario. Puede que usted piense que eso no es natural, pero espere un momento y veámoslo desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué nos creó Dios? Para glorificarle. ¿A quiénes dijo Él que predestinó? A nosotros, a ser conformados a su semejanza. Ahora bien, nos dice que fuimos creados en Jesucristo para buenas obras. ¿Eso es verdad? Sin embargo, permita que le haga esta pregunta. Ante los ojos de Dios, ¿qué está primero? ¿Conocerle a Él o tener un trabajo en su campo profesional? Cualquier cosa que tenga la prioridad en nuestra vida hace que algo suceda en nuestra relación con Dios, pues ambas cosas no pueden ser la prioridad. El siguiente motivo es nuestra perspectiva del ocio. Ahora bien, cuando pensamos en ocio y tiempo libre, pensamos en jugar, en juegos y en recreación. Si buscamos la palabra ocio en el diccionario, veremos que algunos sinónimos son los siguientes: descanso, oportunidad, libertad, quietud, paz. Esas son las palabras que mejor describen lo que es el ocio. Amable oyente, fíjese que la mayoría de las personas sienten que no hacer nada es un pecado. Todos hemos oído que la mente ociosa es el taller del diablo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer cosas todo el tiempo para evitar pecar. ¿Y quiere usted saber algo? Aunque haga muchas cosas y esté apresurado, pecará de todos modos. Eso no es una solución. Hay muchas pequeñas cosas que hemos oído toda la vida que nos hacen tropezar y no son reales. Fíjese que Salomón mencionó en el libro de Eclesiastés que en todas las cosas que persiguió, siempre descubrió que estaban llenas de vanidad y vacío. Nunca parecían llenar su vida. Amable oyente, ¿qué hace usted como actividad de ocio? ¿Qué hace para relajarse? Me refiero a tener calma. Creo sinceramente que cuando estamos orando, aunque no en toda oración, porque en ocasiones es agonizante y depende de lo que Dios intente enseñarnos, uno de los aspectos de la oración es que debería ser tranquila. O sea, cuando usted se postra delante de Dios y solamente le dice que no quiere nada, que se acercó para estar tranquilo y pensar en Él. Uno de mis versículos favoritos de la Biblia, y tengo que regresar a él todo el tiempo, en especial cuando siento un poco de ese cansancio y sé que solamente tengo unos pocos minutos para descansar, me hace calmarme y tranquilizarme por completo. Sin importar qué haya hecho usted y durante cuánto tiempo lo haya hecho, hay un versículo en la Biblia que, si se detiene por un momento y se lo cita a Dios, es asombroso lo que les sucede a la mente, las emociones y el cuerpo humano. Vayamos, por favor, a Isaías, capítulo 40, versículo 31. Dice así: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Dios nos da nuevas fuerzas si nos detenemos. Amable oyente, ¿cree usted que Dios quiere que vivamos cansados toda nuestra vida? No. Él anhela que vivamos con gozo, pero no podemos gozar de la vida si estamos cansados. El punto siguiente, las relaciones personales. Usted nunca sentirá gozo en la vida hasta que aprenda a relacionarse con otras personas. Escúcheme, Dios no nos creó como islas, nos creó para vivir juntos, tener compañerismo, amarnos unos a otros, responder unos a otros y estar agradecidos. Usted nunca sentirá gozo en la vida hasta que aprenda a demostrar gratitud. No sé de nadie que esté gozando de la vida y que no sepa demostrar gratitud, que no sepa cómo expresar aprecio y tomar el tiempo para decir, «Gracias, hizo un trabajo estupendo. Agradezco de verdad que pensara en mí. Agradezco esto y agradezco aquello». Amable oyente, la ingratitud es una de las características de nuestros tiempos en nuestra generación. Fíjese que hay personas que no saben detenerse y demostrar gratitud. ¿Sabe usted por qué no demuestran gratitud? No se detienen a pensar. Si usted tiene mucha prisa, si su mente está tan encerrada en una sola cosa que no ve más allá, y si no demuestra gratitud, nunca gozará de la vida. Mencionaré un último motivo. Las actitudes paralizantes que tenemos impiden que sintamos gozo en la vida. Ahora bien, ¿cuáles son esas actitudes? Una de ellas es la sensación de dependencia. Mire, hay muchas personas que no sienten gozo en la vida y no saben por qué. Quisiera decirle que uno de los principales motivos está oculto bajo la superficie y no pueden averiguar cuál es. Amable oyente, Dios no quiere que vivamos por emociones, que seamos emocionalmente dependientes de alguien que no sea Él. Existe una interdependencia entre esposos y esposas, entre padres e hijos y entre amistades. Hay interdependencia y también hay una dependencia malsana de otra persona. Posiblemente usted no podrá sentir gozo en la vida si siempre se apoya emocionalmente en otra persona, pues si esa persona cae, estará usted perdido. Y le digo que esa persona caerá con frecuencia. Una segunda actitud que impide que sintamos gozo en la vida es la sensación de culpa. Nunca he hablado con alguien que se sintiera culpable y estuviera gozando de la vida. No se puede. No podemos gozar de la vida si nos sentimos culpables. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la culpabilidad produce una mente dividida. ¿Y qué ocurre entonces? Cuando una persona no tiene paz con Dios, no puede gozar de la vida. Sí que tendrá momentos espasmódicos de emociones, pero me refiero a que no se puede gozar de la vida cuando a uno le remuerde la conciencia. No se puede gozar de la vida pecando contra Dios. Por tanto, las personas que van por ahí dándose gusto en algo y gratificándose para gozar de la vida no comprenden que precisamente eso que están haciendo destruye su capacidad para sentir gozo en la vida. Son actitudes paralizantes: dependencia, culpa, perfeccionismo. Mire, esas actitudes se pueden detectar desde muy lejos. Hay quienes piensan que las cosas no solo deben estar bien, sino que tienen que ser perfectas. Sin embargo, ¿qué le sucede a la persona que está obsesionada con el perfeccionismo? Hace que quienes le rodean se sientan desdichados. Amable oyente, si usted vive con una persona perfeccionista o trabaja con alguien así, sabrá de lo que hablo. Usted hace todo lo que puede, alcanza su nivel más alto, pero eso nunca es suficiente. Una persona perfeccionista es desgraciada, y el problema está en que hace que quienes le rodean se sientan igualmente desgraciados, si no más todavía. Un espíritu de dependencia crea problemas. La culpa crea problemas. Y también una actitud perfeccionista. Además, está también el espíritu rebelde. No podemos vivir felizmente con un espíritu rebelde. No cuenta para nada qué le hace ser rebelde, pues ¿sabe qué hará si tiene un espíritu rebelde? Lo contagiará a otras personas, igual que la amargura. ¿Cómo puede ser usted feliz y gozar de la vida si está amargado y es rebelde, si quiere que las cosas se hagan a su manera? Sería interesante saber cuántas personas hay que insisten e insisten cada día sin dejar de decir que van a gozar de la vida, y cuanto más lo dicen, más cansado se vuelve eso y más se alejan del disfrute que pretenden. Amable oyente, podría mencionar una lista mucho más larga, incluyendo el temor, la ansiedad y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, digo que la dependencia, la rebeldía y la culpa son las actitudes que tenemos y que nos penalizan y paralizan para que podamos sentir gozo en la vida. Amable oyente, le pediría que se detenga en este momento y le diga a Dios: Señor, ¿hay algo que tú quieres que vea y que no estoy viendo? ¿Estoy sintiendo gozo en la vida? Si estoy buscando a alguien a quien culpar de por qué no gozo de la vida, que vea que la verdad es que no me he detenido el tiempo suficiente para mirar. Amable oyente, el primer paso para sentir gozo en la vida es aceptar a Jesucristo como su Salvador, como un modo de vida.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Nada puede compararse con el tiempo que pasamos a solas con Dios. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, ¿qué impide que sintamos gozo?, el cual forma parte de la serie Con el Gozo del Señor, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
Usted y yo vamos a enfrentar batallas hasta el último día de nuestra vida. Pero la pregunta que quiero hacerles es esta: ¿quiere usted ganarlas o perderlas?
En la Biblia, Principios de Vida, el Dr. Stanley comparte verdades bíblicas que han guiado su vida y su ministerio a través de todos estos años. Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
¿Cómo podemos vivir libres en un mundo lleno de preocupaciones? Cristo nos da esperanza para que vivamos con un sentido de alivio y gozo que impacta no solo nuestro tiempo en este mundo, sino también el de aquellos que nos rodean. Ministerios en Contacto presenta Ligeros y Libres, un recurso que le ayudará en su andar diario de fe. Esta guía incluye instrucción, oraciones y preguntas de reflexión. Para descargar hoy mismo este recurso gratuito, visite encontacto.org/libres.
¿Cuándo fue la última vez que dedicó tiempo para estar a solas con Dios? Descubra la importancia de este aspecto de la vida cristiana por medio de la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Lo que el Señor desea de cada uno de sus hijos es que estemos dispuestos a dedicar tiempo para estar ante su presencia. Podemos estar seguros de que cada vez que decidamos hablar con Él, siempre va a estar presente y nunca nos va a dejar esperando. Y al separar tiempo para estar a solas con Dios, le mostramos cuán importante es en nuestra vida, pues ha llegado a ser nuestra prioridad. No hay nada que pueda llegar a ocupar el lugar que el Señor debe tener en la vida de cada cristiano. Nada debe ser más valioso que escuchar su voz y hablar con Él. No solo esto, sino que al hablar con Dios de esta forma, también le estamos abriendo nuestro corazón, pues le mostramos nuestras debilidades y todos aquellos problemas con los que lidiamos diariamente. Nada de eso puede ser hecho si no dedicamos tiempo para estar a solas con Él. No importa todas las demás cosas que hagamos, si no estamos separando este tiempo diariamente, no le estamos dando el lugar que merece en nuestra vida. Si ponemos todo lo demás a un lado y tenemos esta clase de conversación con nuestro Padre Celestial, podremos estar convencidos de que nuestra vida será transformada.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana continuaremos con la serie Con el Gozo del Señor y escucharemos el mensaje Cómo Sentir Gozo en la Vida. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.